cada tanto hay un revoltijo en la actividad vitivinícola, en el rubro vitivinícola, en el sector, cada tanto, no digo que siempre, cuando aparece en el inicio de la temporada o sobre el final algún movimiento de compras y de ventas importantes. No hablo de empresas, sino de el producto base que tenemos en nuestra industria, que es el vino. Hay grandes importaciones de vino, particularmente se trata de entiendo que son, no soy un especialista, pero vinos blancos que traen desde Chile, básicamente algún jugador importante como Peñaflor, por ejemplo, y hace un movimiento en el mercado que lo distorsiona. Días atrás se conoció que Peñaflor importaba 4 millones de litros que pareciera no son tan relevantes ni mueven tanto la aguja en la industria vitivinícola, pero causó cierto grado de escozor y apareció siempre la discusión ideológica y la grieta, ¿no? Es decir, esto de proteger a la industria y otros de liberar el mercado y que cada uno haga lo que pueda y se maneje como pueda dentro de las reglas del mercado, donde aparece siempre un grande que va marcando ciertas condiciones y vos te tenés que adaptar a esa situación. ¿Qué está pasando hoy? Se lo vamos a preguntar a Diego Stortini. Él es el vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza, pero empresario del Valle de Uco, que por diferentes temas generalmente está bien informado y nos puede dar una visión de lo que está ocurriendo en el sector. ¿Cómo estás, Diego? Marcelo Torres te habla aquí en LBS. Buen día.
Marcelo, buen día. Y qué buena contextualización, porque hay que decirlo que esto no es nuevo.
No.
Independientemente de que hoy estamos frente a un gobierno con una idea liberal, sí, aperturista, esta discusión la venimos teniendo en los últimos 15 años, casi creo que son exceptuados los años que no se ha importado vino de Chile. O sea, que esto no es una situación coyuntural, es una situación que viene y se discute. Podemos hablar del impacto que esto tiene sobre los precios para los productores primarios, si se quiere, pero en definitiva creo que acá el mensaje está, o por lo menos la opinión que tenemos los empresarios argentinos es: mirá, me estás trayendo vino que produce un jugador chileno que juega con reglas de juego, impuestos, cargas laborales, contratos laborales, financiamientos, muy distintos a las que tiene un productor argentino. La asimetría que hay entre Argentina y Chile, por ejemplo, es enorme. Por darte un ejemplo, de una botella de vino argentino, el 50% o más es impuesto. En Chile solamente es un tercio impuesto.
Claro.
Por darte otro ejemplo, una maquinaria chilena, un chileno compra una moledora o compra una cualquier tipo de máquina de bodega con una financiación a 20, 30 años, o 20 años. En Argentina hay que pagarla antes que trabajen del camión.
Te doy otro ejemplo, Diego. Me voy a Chile, me compro un par de zapatillas en 50 mil pesos y acá están 200 mil. Listo, ya está. Clarísimo.
Listo. Entonces, producir vino en Chile es mucho más barato porque el sistema económico es más barato. Entonces, digo, es lo injusto está en el caso de la importación de vinos o cualquier otro producto. Lo injusto está en permitir que se importe producto cuando nosotros aún no tenemos las mismas reglas de juego de los países donde estamos importando. Eso genera una asimetría para los productores que es delicada, porque a los bodegueros locales, a nosotros, yo soy uno de ellos, nos cuesta un montón producir vinos con los costos que tienen nuestros colegas chilenos. Entonces lo que va generando esto es una mella en la industria, nos va haciendo poco competitivos. Y bueno, creo que acá sí la estrategia de la política económica lo debería observar a este tema. Y bueno, si vamos a ir hacia una apertura comercial internacional, donde se pretenda que nosotros exportemos mucho y permitamos alguna importación, bueno, tenemos que evaluar muy de cerca las condiciones de producción, sobre todo las condiciones laborales, impositivas, de financiamiento, de incorporación de tecnología. No sé si he sido claro en
este tema. Sí, ha sido muy claro. Ahora, ¿qué delito está cometiendo Peñaflor si va a Chile y rompe el mercado? Y te trae, no 4 millones, te trae 10 millones de litros de vino y obviamente, ¿a quién está influyendo? ¿Cómo está distorsionando el mercado? Y en todo caso, ¿comete un delito Peñaflor por hacer eso o no?
No, delito no está cometiendo, no está cometiendo un delito Peñaflor porque tiene las autorizaciones y lo está haciendo de manera totalmente legal.
Claro.
Lo que podemos evaluar es qué consecuencias esto trae sobre el mercado local. Bueno, vos dijiste algo, y también creo que lo aclaraste bien, en general son vinos blancos. Aquí
creo que es así, no sé.
Sí, es así, así, en general es así, y esto tiene que ver con que esta desarmonización en términos de orden económico, en los últimos 20 años llevó a una gran cantidad de jugadores locales a ir a monocultivos o a cultivos como el Malbec, y nos hemos quedado, claro. hoy un Chardonnay o un varietal blanco, incluso se han pagado Pedro Jiménez en valores excesivamente altos si uno los compara con los que se pagaban hace 15 años.
Ajá.
Está bien, me alegro, ¿no?
Sí.
Pero digo, acá lo que ha habido es un problema de erradicación y de migración de los cultivos a una especie de monocultivo en tintas. Entonces, vos me decís, traemos vinos de Chile. Lo que se ha visto en el mercado realmente, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, es que eso no ha impactado tanto en los precios que se le pagan a los productores primarios. Y voy a decirlo con claridad. Este año los precios son más altos que el año anterior, en dólares. No,
o sea,
precios.
Que la importación no influyó en el precio.
No, el año pasado, por ejemplo, vamos a hablar de un kilo de Malbec en el Valle de Uco, se llegó a pagar 300 pesos, que era medido en el dólar real, en el dólar billete del año pasado, estábamos hablando de algo parecido a 30 y pico centavos de dólar. Y
sí.
Este año se están pagando 650 pesos, 600 pesos.
Ajá.
Es decir que en términos de dólar se está pagando casi 40, 50 centavos de dólar.
Se ha pagado más.
Se paga, mejor. Cuando uno lo ve en dólares al precio de la uva, no es que porque Peñaflor importe vinos,
claro,
el productor está teniendo claramente daños. Esto lo digo en toda la provincia. Sí, claramente hace ruido, es polémico, y creo que es un tema a observar. Yo, en lo personal, y aquí hablo por mí, soy una persona quizás joven, y quiero competir, y me gustaría que la Argentina tenga condiciones económicas, laborales.
Tiene que tener otra estructura impositiva, del costo, claro.
Claro, es que cuando yo salgo a vender al exterior y paso y voy en el avión con mis vinos a venderlo a cualquier lado del mundo, y bueno, es como ir con una mochilita de piedra, llevo mucho impuesto en lo que vendo, y encima llego al país destino y no tengo convenio y me esperan con una facturita para entrar con los productos.
Bueno, sí.
El chileno va con la mitad de impuestos y encima lo reciben con un abrazo porque tienen convenios. Bueno, eso nosotros argentinos no tiene ese enfoque de producir barato para salir al mundo a competir. Y obviamente producir.
Y vos que sos joven, y tenés una mirada a lo mejor distinta al tradicional, al conservador, ¿por qué crees que pasó eso? ¿No habremos hecho muy mal las cosas en los últimos 50 años en la Argentina para estar cosechando estas miserias? Es decir, el mundo nos desprecia que en muchos aspectos.
Bueno, no sé si tenemos que hablar de juventud etaria o de edad. Yo creo que las empresas que son más nuevas, que no tienen garantizados mercados, obviamente ven con mayor agrado la posibilidad de competir tanto local como internacionalmente. Y obviamente una empresa que ya está instalada, que ya vende mucho en Argentina y Brasil, que es, digamos, el mercado protegido de los últimos 30, 40 años, se ha dado prioridad a vender en este mercado cerrado, prohibiendo la entrada de productos de afuera, y también generando, ¿no?, un costo impositivo grande, y los consumidores pagan caro. Por eso me decías recién, pago las zapatillas muy caras acá. Y bueno, estamos dentro de un coto de casa.
Diego, exacto, exactamente. Eso es hacer las cosas mal. Beneficiaste a dos o tres.
Bueno, pero ¿a quién se beneficia? Los que están beneficiados, no voy a decir casta, porque no está bien. Pero bueno, hay empresas y productos que ya están instalados. Y bueno, obviamente un cambio de reglas de juego muy abruptos les hace perder el mercado, que tampoco está bueno, pero tenemos que ir, mira, cuando se discutió el acuerdo Mercosur, Unión Europea, se planteó un gradualismo para salir de este excesivo proteccionismo, en donde los productos que iban a entrar iban a tener una transición y en la medida que a nosotros nos fueran liberando de tantas cargas impositivas, laborales. acordate que en Argentina no hay financiamiento.
No.
Y para producir a bajo costo se necesita tecnología que en general es importada. Y esa tecnología hay que financiarla en 10 años porque es cara, o 5 años. Bueno, ese tema es importante resolverlo.
Claro.
Bueno, la Argentina tiene un camino o un sendero, nos guste o no, gradual para llegar a ese punto de competitividad. Si Diego, abrimos la persiana de golpe, podemos tener un problema.
¿Qué tal, Jorge Hirschbrand? ¿Qué tal? Buen día.
Jorge,
a ver, para ponerlo en ejemplo, para que lo entiendan todos, pues hablamos de cargas impositivas, etcétera, acuerdos bilaterales, internacionales. Cuando vos llegás con una botella de vino, vamos a poner un varietal X, ¿sí?, a Estados Unidos para venderlo, y llega también un productor chileno con el mismo varietal, con la calidad similar, ¿cuánto cuesta el chileno o qué relación hay en precio entre el que cuesta la botella del vino chileno y el vino mendocino?
El vino argentino cuesta un 35% más en el costo, es decir, si el precio que el mismo vino de la misma calidad,
sí,
voy a dar un ejemplo, la misma botella de vino, la misma calidad, la misma, llega en $2 de Chile, de Argentina probablemente llega en 3.
Esa es
la realidad de partida. El problema es que también cuando llegas al chileno le dicen, bueno, usted para pasar tiene que pagar un 5%, y al argentino le dicen, usted para pasar tiene que pagar 25%. ¿Por qué? Porque su país no es socio de nuestro país.
Exacto. Uh-huh.
Su país ha decidido que su socio estratégico es Brasil, y está muy bien, porque es un gran mercado, pero bueno, nos estamos privando de entrar al resto de los 90 y, o 100 países,
sí, sí, sí,
capitalistas,
claro,
que consumen.
Uh-huh. Bueno,
esa es una lección que se hizo hace 30 años que creo que hoy es momento de modernizarla como tantas otras cosas.
Bueno, ¿no se va camino a eso? ¿No crees que vos con Milei, desordenadamente, ¿no? Desordenadamente,
bueno,
anárquicamente, porque él mismo se dice, soy un anarcocapitalista, dice Milei, ¿no? Bueno,
es que lo planteaste bien. O sea, la gente, yo por lo menos lo veo así. Uno va pasando los días, van pasando los meses, el gobierno se va mesurando y toma un poquito más de esperanza. Un poco sí, eso se nota. Pero bueno, realmente, a los tumbazos como vamos, uno dice, che, ¿ya lo vamos a lograr o no? Porque uno siente, como empresario, emprendedor, que estamos en este momento en el medio de la vía del tren. O sea, se está quitando, veníamos de un mercado fogoneado, con previajes, protegido, lo que quiera.
Claro.
Y estamos pasando al otro
lado.
Dijiste
previaje, vos conocés mucho de turismo. En el último fin de semana larguísimo de Semana Santa, más el 2 de abril y demás, ahí no hubo ningún incentivo del Estado y
no.
Se gastaron, creo que 30 mil millones de dólares, puede ser.
Y sin previaje.
Sin previaje. Bueno.
Sí, acordate que veníamos de una demanda de vacaciones, enero, febrero, muy retraída.
La gente no salió.
Uh-huh. Y mucho miedo, mucha gente calculando con la regla cuánto iba a gastar en los útiles, etcétera. Bueno, pasado esos meses que son muy difíciles, llega este veranito de Semana Santa, yo creo que la gente salió a quemar todo. Pero bueno, esto no hay que negar que estamos transitando una situación, sobre todo ahora cuando vengan las tarifas, etcétera, que va a ser difícil para todos.
Durísimo.
Está complejo. Pero bueno, es lo que estamos hablando. Vamos a pasar a ser un país más competitivo, liberal, con precios bajos, en donde podamos bajar los precios porque tengamos... Hoy Chile, por compararnos con la economía chilena, el productor de vinos va a comprar a Chile una botella y tiene la posibilidad de comprar botellas locales, importar tapones, sí, botellas, etiqueta, competir, buscar presupuestos.
Sí.
En Argentina no es.
No.
En Argentina tenés 2 o 3 presupuestos, están todos de acuerdo. Mm. Eso funcionaba en el mercado cerrado que vivíamos hasta el 10 de diciembre del año pasado.
También ahora quiero mencionar y pedirte tu opinión, porque hay un nichos muy particulares de gente top en Mendoza, más allá de los que tienen mucho marketing, no estoy hablando de los que tienen mucho marketing, gente desconocida para el ciudadano común, para nosotros, que están haciendo realmente grandes negocios, les está yendo muy bien porque venden calidad. Es cierto, son nichos muy chiquitos, bodegas, Y etiquetas y vinos que ni siquiera se venden por acá en Mendoza.
Sí, que no los conseguís en una vinería tradicional.
Exacto, salvo que vos vayas a la bodega y el tipo te lo venda específicamente. Hay tipos gurúes acá en Mendoza, los vienen a visitar turísticamente los vienen a visitar de los gringos, vienen europeos, además de los brasileños y demás. Bueno, esa gente le está yendo bien en el exterior. Es cierto, es un nicho muy chiquito, pero ¿cuál es el diferencial? La calidad, no lo impositivo, claro, es la calidad.
Es así. Y también reconozcamos que ahí está muy bien pensado ese modelo de negocio, que quizás es de menor volumen, mayor precio, mayor margen. Y les permite, a ese producto le permite competir un poco mejor en el exterior.
Claro.
Porque claramente los productos que tienen márgenes muy pequeños, ya estás viviendo del número. Te cambia la tasa de interés que le pagas al banco en un préstamo y ya te come la... Entonces digo, está muy bien, pero bueno... Es cierto también, en todos los ámbitos, tanto en el vino, en el turismo, en todo tipo de industria, el volumen es necesario, claro. Los niveles de inicio son necesarios. Si Argentina quiere ser un gran exportador, no nos olvidemos de que 8 de cada 10 botellas que se producen en Argentina se consumen en Argentina.
Claro.
Y realmente, para seguir manteniendo el volumen de producción activo, vamos a tener que mejorar mucho la capacidad de producir en precios y costos más adecuados.
Uh-huh.
Y eso va a ser la solución a que se importen vinos. Y si se importan vinos, no nos debería afectar tanto.
Claro.
Por lo menos, uh-huh, yo creo que lo que hay que incentivar en Argentina es la importación de insumos o eventualmente de materiales que se usan en los procesos productivos.
Claro.
Eso no vamos a poder zafar porque Argentina no puede producir todo.
Bueno, algo de eso ha tomado una decisión el gobierno con algunos productos, ¿no? Me parece.
Sí. Bueno, yo creo que también hoy transitamos en una situación que es realmente rara. Después de enero hubo un incremento de precios, le llaman los economistas un overshooting a la hora de poner el precio, es decir, no, nos fuimos muy para arriba, nadie quiere volver para atrás, y el gobierno quizás lo que está haciendo es, miren muchachos, si no bajan los precios, les dejamos a los importadores traer productos más baratos afuera.
Ajá.
Eso es lo que uno ve, no sé si está tan bueno.
Está bien, pero lo que tiene que apuntar, me parece, el gobierno, acá sin dar consejo ni nada por el estilo, pues ni a la altura estamos, pero mientras se mantenga este esquema impositivo, esta carga impositiva, es decir, ahí tiene que apuntar a bajar los impuestos,
claro. Es lo que estamos hablando.
Sí, sí,
o sea, nosotros queremos producir barato, pero tenemos cargas impositivas enormes.
Claro.
Tenemos un nivel de informalidad en las empresas muy grande. Ese nivel de informalidad en las empresas les impide a las empresas tener balances sanos. Y eso le impide a las empresas tomar financiamiento.
Sí.
Y eso le impide a los bancos prestar. Entonces estamos dentro de un circuito perverso que hemos construido a lo largo de años y años y años. Yo lo que aspiro es que, bueno, haya un blanqueo general, que haya más empresas trabajando formalmente y el Estado recaude más por formalidad que por aumento de impuestos. Y ese aumento de la recaudación debería ser redistribuido con baja de impuestos para que generemos más laburo. En Argentina se puede laburar, esto es está claro, es un país rico, con recursos naturales diversos, más allá del petróleo, el gas, la minería, que siempre se habla. Argentina produce desde mandarinas, vino, de todo, producimos de todo, somos un país rico. Es un pecado no tener reglas de juego medianamente justas que permitan competir con el mundo y que las importaciones sean una cuestión. En todos los países se importan cosas.
No, por seguro.
Eso digo, para volver a tu presentación, estuviste bien, porque decís, bueno, todos los años la misma discusión. Sí, pero es que no debería ser una discusión.
No.
No debería ser una discusión. O 4 millones de litros de vino no debería ser.
Nada, claro. 30 segundos para que vendas el Valle de Uco. ¿Cómo está el Valle de Uco? ¿Está competitivo?
El Valle de Uco es una región de Mendoza que ha logrado instalar una marca país y una marca internacional.
Ajá.
Muy asociado al turismo internacional, muy asociado al turismo nacional también. Yo creo que el Valle de Uco, dentro de todo, a pesar de esta gran crisis, tiene una oportunidad de resistirla, lo cual es muy bueno. No es suficiente, mensaje, porque la gastronomía, el turismo, emplea 11.000 personas, y el turismo es todo, es la cordillera, el turismo de aventura, pero bueno, en eso el Valle de Uco ha hecho un buen trabajo, gracias a Dios, y realmente nos está permitiendo surfear la ola tan jodida que estamos atravesando.
Chao, Diego, que tengas muy buen día y éxitos, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, Marcelo. Adiós. Hasta luego, chao, Jorge.
Diego Estortini, el vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza. Él es de allí, del Valle de Uco.